la radio de los dos.
Estamos de vuelta aquí en el Levantados de FM2, ya te lo decía, estamos en entrevista con Roberto Contreras, académico de la UTEM, doctor en Economía Industrial e Internacional, y una de las demandas sociales que más ha estado presente durante estos últimos días son el cambio de las AFP. Por esto estamos con Roberto. Roberto, en palabras simples, para la gente que nos está escuchando, ¿qué hacen las AFP con el dinero que nos descuentan todos los meses?
Hola, buenos días, Cata. Buenos días, auditores del programa. La verdad es que ellos son gestores de carteras de inversión. Hacen una labor muy parecida a la que hacen los fondos mutuos, ¿ya? Entonces, lo que toman el dinero nuestro y lo invierten en distintos instrumentos. Y ahí tenemos, por ejemplo, 5 fondos,
¿ya?,
que va desde la A hasta la E. Y la diferencia que hay entre ellos es que en el fondo A, básicamente lo que tenemos ahí son instrumentos de renta variable. Eso significa que básicamente compran acciones. Y nos pasamos al otro extremo, que son instrumentos de renta fija, donde lo que tenemos ahí son bonos. Bonos del gobierno, bonos de empresa. Perfecto. O depósitos a plazo. Los bonos son muy parecidos a un depósito a plazo. Por lo tanto, uno sabe...
Uno gana un poquito menos, pero es más seguro.
Claro, uno sabe cuánto va a ganar. Pero ojo, también... Ningún instrumento está libre de riesgo.
Ah, ya.
Ya, porque los bonos también se transan en mercados paralelos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando tenemos un aumento de la demanda de bonos, por ejemplo, que fue lo que ha ocurrido este año, empieza a subir el valor de cotización del bono. Eso significa que baja la tasa de interés.
¿Ya?
Pero eso, para los que están metidos dentro del mercado de bonos, le va a significar una ganancia, una rentabilidad. O sea, es como que el precio de la acción empezara a subir. Es muy parecido a como que el precio de la acción empezara a subir. Ganan por esa vía. Entonces, no están exentos de riesgo. Después, si viene una baja de la demanda de estos instrumentos, de estos bonos, y por ejemplo se pasan al mercado accionario, obviamente este mercado pierde y el otro va ganando.
O sea, todos tendrían riesgo, unos más que otros.
Unos más que otros, eso es.
El fondo del fondo A, el más riesgoso, y el fondo B, el menos riesgoso.
Claro, lo que pasa es que ahí hay mucha más volatilidad en el fondo A.
Perfecto.
Y además, esta volatilidad es más amplia también en rango.
Oye, Roberto, y para que la gente lo entienda, en relación al porcentaje de dinero que nosotros entregamos, ¿cuánto viene de vuelta?
Han tenido buena rentabilidad. Lo que pasa es que esta es una rentabilidad no de corto plazo, sino que es de largo plazo.
Claro.
Entonces, después de 40 años, en realidad, una parte importante de lo que uno tiene dentro del fondo es básicamente rentabilidad.
Perfecto.
¿Ya? O sea, la mayor parte es rentabilidad respecto a lo que vamos aportando. Esto es como un depósito que uno lo deja durante años y se olvida de él, ¿ah? Entonces va a tener obviamente un incremento en el tiempo.
Oye, te quiero preguntar también acerca de las famosas pérdidas, ¿cierto? De lo que se ha hablado mucho últimamente, también cuáles son los mitos en relación a los fondos de pensiones. Y estamos hablando acá acerca del sistema de pensiones con Roberto Contreras, académico de la UTEM, doctor en Economía Industrial e Internacional. Y Roberto, íbamos a hablar acerca de las diferencias entre el sistema actual, que es un sistema mixto, ¿cierto?, al sistema antiguo, que era el sistema
de reparto. Eso es. Bueno, el sistema actual no es un sistema mixto, es un sistema de capitalización individual.
Ah, ya.
Lo que se está proponiendo ahora es justamente migrar hacia un sistema mixto.
Perfecto.
Por lo menos lo que uno puede escuchar, lo que se está discutiendo en el Congreso, es que un 2% del aporte adicional que se pretende manejar pueda servir para poder incrementar las pensiones. Eso significa que con la cotización de los pensionados actuales se pueda aumentar la pensión de la gente que ya está jubilada. El problema que tuvo el sistema de reparto básicamente es que es un sistema, una especie como de estafa piramidal, porque en la primera etapa lo que hace es que cerca de 4 o 5 personas están financiando la pensión de uno, y como la población está envejeciendo, a futuro lo que vamos a tener es que una persona financia una. Incluso podría darse hasta que 0,8 personas financien a una.
Ya.
O sea, pues podría, digamos, invertirse este tema. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que los pensionados actuales van a tener mejores pensiones que los pensionados futuros.
Claro.
¿Ya? De ahí la necesidad de compatibilizar ambos sistemas. El sistema de capitalización individual tiene sus cosas buenas, porque permite ir generando este ahorro que se va colocando en la cuenta, y probablemente sí se requiera recompensar con algo de transferencia desde uno a otro para hacerlo también más solidario. Ahora, lo que sí, en mi opinión, la última parte, que es la más compleja, porque este mercado está, o sea, lo que es el sistema de pensiones, hay tres mercados distintos. Uno es la gestión de cartera, que es la labor que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Uh-huh. Luego tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ahí hay otro mercado, porque lo que estamos haciendo es pagar un seguro.
Claro.
Ya, que cubre ese tema. Y finalmente llegamos a la última etapa, que es la modalidad de jubilación. Y esa es la que tiene mayores complejidades, donde nadie entiende nada. Cuando una persona se va a jubilar, le hacen un SCOM, donde le mandan una cantidad enorme de propuestas, que y además tiene 7 días para elegir dentro de esas propuestas. Entonces, ahí aparecieron asesores previsionales que pueden cobrar hasta un 2% de la cotización total. O sea, imagínate, de un paraguaso antes de que te entreguen la pensión, ya tienes que estar pagando. Sacan parte de tu ahorro para pagar eso, con un tope de 60 unidades de fomentos. Entonces, yo creo que esa parte debería estatizarse, o sea, definitivamente, porque además la solución a las bajas pensiones no se las piden a las administradoras de fondos de pensiones, sino que se la piden al Estado. Y de hecho lo que estamos viendo ahora es que el Estado va a tener que incrementar la carga impositiva, estamos viendo la posibilidad también de esta transferencia intergeneracional, ¿cierto?, con este mix, este sistema, y luego para compatibilizar todo también. Y el Estado, en cierta medida, también ya tiene cierta experiencia en lo que es gestión de cartera a partir de la regla de superávit estructural. Mm. Ahora, la cantidad de fondos que ellos administran es menor. Ellos no tienen la misma diversificación que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Básicamente tienen instrumentos más seguros de renta fija y mercados nacionales.
Pero, perdona Roberto, para entenderlo bien, entonces, mientras nosotros estemos cotizando durante toda nuestra vida laboral, en el fondo, vamos, o sea, lo que esta propuesta, ¿cierto?, sería que estuviéramos en el sistema de AFP, pero cuando nos jubilamos, pase al gobierno, o sea, al Estado, perdón.
Esa última parte, que es la más complicada para todos, donde es difícil, imagínate, yo tengo colegas universitarios que prefieren contratar un asesor previsional. Entonces imagínate lo que es para una persona común y corriente tener que enfrentarse a ese proceso.
Claro.
Eso es mejor centralizarlo, que lo tome el Estado. Entonces, y ahí ya los recursos no
que
van
sea lo mismo para todos, ¿no?
Claro, que sea lo mismo para todos, porque además ahí existen distintas modalidades, que sigue el retiro programado, o tienes la otra que es la renta vitalicia, que ahí vas a tratar con una compañía de seguro y funciona exactamente como una como un una compañía de seguro, claro. O sea, las empresas que están ahí tienen que ganar con esos recursos, no están para hacer caridad.
Oye, Roberto, vamos a estar hablando de los mitos que nos quedan pendientes en relación a la AFP, por ejemplo, cuántas veces se puede cambiar uno de fondo, ¿cierto? ¿Son heredables o no son heredables las pensiones? Todo eso lo vamos a estar hablando, pero antes nos vamos a la música. Llega Britney Spears, esta es Oops, I Did It Again, aquí en el Levantados de FM. Seguimos conversando con Roberto Contreras, académico de la UTEM y doctor en Economía Industrial e Internacional, para resolver dudas en relación a las pensiones. Roberto, en relación a los mitos, verdades del sistema de pensiones, el tema de los fondos, ¿conviene cambiarse de fondo, no conviene cambiarse de fondo, hasta cuándo uno puede cambiarse?
Mira, para que la gente entienda cómo aparecieron estos fondos, antiguamente existía la posibilidad de que las administradoras de fondos de pensiones solo pudieran invertir en instrumentos nacionales, ¿ya? Y eso aquí nos llevaba a que el precio de la bolsa nuestra empezaba a subir, no porque mejoraran las rentabilidades o porque fuera un buen negocio, sino que básicamente porque se iba incrementando tu cotización. Entonces no existían alternativas. De ahí se llevó a la posibilidad de, entonces, lo que estábamos viendo ahí era básicamente una burbuja especulativa, que en algún momento, o sea, que en el momento en que salieran estos fondos, eso se podía caer.
Claro.
No estaba creciendo por un fundamento, sino que estaba creciendo básicamente porque no había otra opción. Y ahí se amplió esta posibilidad de que ahora parte de lo que se invertía se podía llevar hacia afuera, o sea, que las administradoras de fondos de pensiones tuvieran más alternativas de inversión. Y fue de manera paulatina, porque si sacaban todo el dinero de un momento a otro, podían generar el colapso de la bolsa. Y eso, claro, lo fueron haciendo poco a poco. Por lo tanto, hoy día ya no existe ese riesgo de que si salen vamos a dejar un colapso en la bolsa chilena, por ejemplo. O por lo menos la bolsa ya debería saber que la gente va a invertir, y las administradoras de fondos de pensiones debieran invertir en función de aquellas que tengan buenas rentabilidades futuras.
Rentabilidad, claro.
Por lo tanto, ahí es donde vienen las alternativas de inversión. Y claro, si uno maneja bien los tiempos, puede lograr mejores resultados cambiándose de un fondo a otro. Ahí siempre el ideal es comprar barato y vender caro. O sea,
como cualquier acción.
Como cualquier acción. Entonces, muchas veces vemos bajas importantes, pero después de estas bajas vienen las recuperaciones. Y ahí es donde uno tiene que ir aprovechando esos momentos. Ahora, eso es difícil de que una persona común y corriente lo pueda manejar con exactitud ese timing. Y por eso muchas veces le recomiendan, oiga, en vez de estarse cambiando o tratando de jugar un poquitito a esta cosa, le recomiendan quedarse, por ejemplo, en el fondo A durante mucho tiempo, que tiene más volatilidad, claro, pero va creciendo, y por lo tanto si cae en algún momento, después se va a volver a recuperar.
Casi siempre te dicen además que cuando uno es más joven debería estar en los fondos más riesgosos, y cuando uno se va poniendo más viejo hay que cambiarse.
Claro, y de hecho la ley te obliga, ya no recuerdo la edad con exactitud, pero te obliga a cambiarte al fondo, a fondos que sean
un poquito menos riesgosos.
Un poquito menos riesgoso para evitar caídas, ya que después no se puedan recuperar en el tiempo que te queda para pensionarte. Ahora, lo que sí, ahí falta mucha más labor de las administradoras de fondos de pensiones en términos de ir haciendo recomendaciones. O sea, hoy día no debería existir Felices y Forrados si las administradoras de fondos de pensiones nos entregaran buena información respecto a, claro, si es bueno cambiarse o no. Lo mismo que hace un fondo mutuo.
O sea, y recomendaciones que sean útiles para la gente que está cotizando, no para las empresas, en el fondo, no para el sistema de AFP.
Claro, es que no deberían tener intereses cruzados. Ellos, el único interés debiera ser la rentabilidad del fondo de pensiones. Por algo no están cobrando una comisión.
Claro.
¿Ya? Y esa es su utilidad, o sea, ellos están exentos de estas variaciones de rentabilidad que se dan entre los distintos instrumentos, nos cobran por eso.
Oye, Roberto, pero tú me decías que cuando uno se cambia más de dos veces de fondo, ¿sí ellos cobran una comisión?
Sí, lo que la ley dice es que una persona se puede cambiar hasta dos veces durante un año gratis, y después de eso las administradoras de fondos de pensiones pueden empezar a cobrar una comisión.
Ojo ahí.
Eso es. Entonces también deja como acotada la cantidad de veces que las personas se pueden cambiar.
Claro. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Seguimos conversando con Roberto Contreras, académico de la UTEM, en relación a las AFP. Roberto, nos llegan preguntas de la gente. La verdad es que este tema tiene muchísima arista, entonces podríamos alargarlo un montón. Pero nos llegan preguntas de nuestros auditores. Ítalo por acá dice, ¿cómo se justifican los estratosféricos sueldos de los directores de las AFP?
Bueno, no se justifican, eso son políticas de salarios que tienen las administradoras de fondos de pensiones.
Ya. Eso,
y esos sueldos se pagan obviamente con la comisión que nos cobran. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Más competencia. ¿Ah? Y yo sí sería partidario de crear una AFP estatal, independiente de que estaticemos, por ejemplo, la última parte, igual necesitamos generar más competencia dentro de lo que es el sistema, porque ahí las comisiones van, si no me equivoco, casi desde 1.48, 1.49 hasta 0.47, que es la que menos cobra, que es Plan Vital. Después tenemos Modelo, que también se incorporó, que cobraba, claro, 0.7. Y las otras todas están cobrando sobre un 1% de comisiones. Entonces hay mucha diferencia. Y algo ha pasado, que la gente no se cambia a aquellas que le están cobrando una comisión más barata.
Y la diferencia es la rentabilidad, porque muchas veces te la venden y te dicen, no, pero es que esta tiene mejor rentabilidad.
Es que hoy día el mercado está bastante regulado en términos de las carteras de inversiones que pueden tener. Entonces, la medida que está que exista esta regulación, las diferencias que hay entre una y otra son más bien de corte aleatorio. O sea, yeah, no hay algo que uno pudiera decir, mira, aquí vemos algo sistemático en términos de la rentabilidad. No.
Mira, qué bueno saberlo. Oye, Roberto, por acá también Jennifer pregunta, dice, quiero saber, ¿en qué fondo conviene estar ahora debido a toda la contingencia?
Mira, con todo lo que ha pasado, el fondo E... En el fondo E hay mucho instrumento en renta fija nacional y eso está cayendo. O sea, y además...
O sea, conviene cambiarse porque después en algún minuto va a tener que subir, dices tú.
No, a la inversa, yo creo que... O sea, mucha gente está hoy día en el fondo E porque teníamos una situación internacional que era muy compleja, ¿ya? Esa situación da la sensación de que ya se empieza a normalizar un poquitito. Yo tampoco veo que a Estados Unidos le convenga un panorama de incertidumbre, porque básicamente el discurso de Trump ha sido de que estamos con los mejores niveles de empleo, que la bolsa ha subido, entonces como que él no lo veo tratando de atacar el mismo sistema que él digamos ha ido
avalando,
claro. Por lo tanto, debiéramos tener ya un panorama un poquito más certero de lo que va a pasar del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que dé más tranquilidad. y sobre todo que pueda estabilizarse el mercado accionario.
Y en ese sentido, ¿en qué fondo nos conviene estar?
Entonces, yo te cuento lo que yo hice personalmente. Yo me cambié, tomé una posición un poquitito más arriesgada, me fui al fondo A con el 50%, porque además uno puede tomar no
porcentaje,
solamente porcentaje,
sí.
Y el otro 50% lo dejé en el fondo C.
Ya.
Ya, eso fue como...
mi timota.
Pero ya lo hice hace un tiempito atrás, justamente pensando en que esta cosa está un poco compleja, el panorama era un poco delicado para lo que está ocurriendo hoy día, digamos, hay mucha incertidumbre en instrumentos nacionales.
Oye, Roberto, nos queda una pregunta más, pero antes vamos a ir a la música. Llega Paloma Mami, esto es No Te Enamores, aquí en el Levantados de FM2. Y ahora ya nos queda, Roberto, la última pregunta en relación a las pensiones. Juan pregunta por acá, cuando uno se cambia de FP, ¿uno pierde dinero?
No debiera perder dinero.
Ya.
No debiera haber cobro tampoco. Eso, una persona se debiera poder cambiar libremente entre cualquiera de las administradoras de fondos de pensiones.
Perfecto.
Ya.
Oye, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Este tema da para hablar muy largo, tiene muchas aristas, es complejo, hay que decirlo, ¿cierto? Pero lo importante a tener en cuenta entonces algunas de las recomendaciones que tú dabas hoy día también.
Sí, y bueno, un último análisis ahí te podría decir. Fíjate que en el sistema de reparto que nos dicen que está quebrado, que le faltan recursos, pero ahí funcionan de manera distinta a lo que son los sistemas nuestros, por ejemplo, que solamente se paga la pensión. En muchos casos, en Europa, por ejemplo, también incluyen el seguro de cesantía. Y ahí es donde tuvieron grandes complicaciones porque la tasa de cesantía, por ejemplo, en España llegó al 25%. Claro. Pero el costo no lo asumió la gente, lo asumió el Estado. ¿Ya? Y que es un poco lo que está ocurriendo acá. Ahora, si tú te das cuenta, en esos sistemas, ¿qué se dice? Hay que aumentar la cotización y hay que aumentar la edad de jubilación. ¿Y qué nos dicen en el sistema nuestro? Que el costo lo ha pagado el afiliado o el cotizante.
Claro.
Que tenemos que aumentar la cotización y además aumentar la edad de jubilación. Si la solución es la misma, significa entonces que el problema es exactamente el mismo. O sea, una pequeña reflexión ahí. Mira, para que nuestros auditores vean el panorama más completo.
Gracias, Roberto, por estar con nosotros en esta mañana.